Queridos y queridas amigas y oyentes, en este episodio 3 de Mujeres de Mar, estamos con nuestra invitada especial, Pía Arias Astorga. Chilena radicada en el país hace varios años, yoguini, surfera, amiga de la vida y amiga del mar. Por supuesto, la inconfundible presencia de Carola Ábalos, de Tribu de Mar y Montaña, y quien les habla, Moira Gil. Tendremos una conversación súper linda, profunda y entretenida sobre este tema tan interesante y actual que es el yoga y el surf. En el final, Pía nos regala una meditación guiada y sencilla para que comiences a conectarte con tu respiración si no lo has hecho. Y si lo has hecho, para que recuerdes hacerlo y la utilices cuando vos quieras. Un abrazo grande para todos, espero lo disfruten. Aloha. Qué honor tenerte, Pía, entre nosotras. Acá estamos con Carola. Hola, Carola. Hola, Pía.
Hola, Moira. Pía, divina.
Hola, Caro.
Qué lindo tenerte hoy acá, Pía, para poder conversar un poco sobre el yoga y el yoga y el surf.
Muchas gracias por la invitación, Moy. Estoy muy contenta de estar acá, de compartir un poco de mi experiencia a través de la práctica, tanto en el mar como afuera.
¿Qué es el yoga?
El yoga es una forma de vida. Es un formato que te ayuda a conectar con todos los aspectos que nos componen. Para mí el yoga en particular sugiere una búsqueda interna de conexión entre lo que pasa con mi cuerpo, lo que pasa con mi mente sobre todo, y cómo puedo alinear la mente al servicio de este corazón que llevo y ponerlo al servicio de otros.
¿Dirías que es como una comunión con uno mismo? Con,
sí.
¿Con el espíritu, con tu mente, con tu cuerpo?
Es que de hecho la palabra yoga viene de la raíz yug, que significa unir. Entonces lo que buscamos a través de este sistema de vida es comenzar a unirnos, primero hacia nosotros mismos, para después comenzar a unirnos con otros desde un lugar más profundo.
¿Y eso sería una definición del yoga en general?
Sería mi propia definición del yoga. El yoga para cada persona es diferente. Y siempre me encanta esta idea de que hay tantos practicantes como tantos estilos y tantas definiciones para destacar el yoga. El yoga, según cada quien, representa ideas diferentes. Pero la base sólida del yoga siempre está en la unión.
Bien, y este tipo de yoga que vos te especializaste, Anusara, ¿en qué consiste?
Anusara es el servicio pleno al corazón. Yo elegí esta práctica y la continúo eligiendo porque me ayuda a encarnar la significancia que representa el yoga en mi vida. La palabra Anusara, de hecho, tiene una definición, un simbolismo muy lindo. Anusara quiere decir gota en el océano. Y cuando habla de gota, dice que cada uno de nosotros somos una gota en una forma humana y que somos parte de un océano de existencia, un océano de conciencia. Entonces, no por ser gotas somos menos, sino que somos todo el océano dentro de una sola gota encapsulada que vendría a ser tu cuerpo.
Somos parte de un todo.
Somos parte de un todo, como dice Rumi.
Qué lindo. ¿Y cuánto hace que practicas yoga? ¿Hace mucho tiempo?
Yoga 13 años.
Un montón. Sí. ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué yoga? ¿Por qué no danza, por ejemplo?
Claro.
El yoga te busca. Es como que en el momento que preguntas quién eres, cuando te haces esa pregunta hacia adentro, comienza a encaminarse poco a poco tu vida en zona una actividad. Y para mí arrancó como una práctica física, porque me encanta la conexión con el cuerpo y cómo el alineamiento me trae al presente automáticamente. Y el yoga, francamente, fue la conexión plena con mi cuerpo, y empecé a practicar porque estaba con un deseo interno de querer encontrarme. Simplemente sentía que me movía muy desde programas, y necesitaba comenzar a conocerme para poder sacar esas programaciones que tenía. Y elegí el yoga, o más bien el yoga me eligió a mí, para poder aprender y comenzar a guiar al que está al lado mío para acompañar el proceso, tanto yo al otro como el otro hacia mí.
Obviamente vos tenés adentro también una maestra, porque bueno, uno puede aprender el yoga para uno mismo, pero también querer compartirlo, como vos decís, y todo, o sea, uno tiene esa cosa adentro, ¿no? O sea, yo todo lo que aprendo lo quiero compartir, soy ese tipo de persona, ¿no? Entonces, yo creo que vos también, porque, bueno, te conozco y trabajas conmigo.
Bueno, además, lo que uno piensa que es bueno para uno, también piensa claro. Que es bueno para los demás, y también creo que cada uno tiene como una... como algo en el mundo que tiene que dar.
Sí, es como esa sensación de gozo cuando uno da, ¿no? Cuando uno comparte lo que sabe. Pero hay gente que no es así, ¿eh? Ojo, no somos todos iguales.
Bueno, justo nos encontramos las tres, entonces, con la misma idea.
La dos capricorniana y la escorpiana.
Pía, ¿cómo fue esto? Porque vos sos de Chile, yo hace 4 o 5 años que nos conocemos, viniste para acá, te capacitaste acá, tenías la idea cuando vivías allá. ¿Cómo? Contá un poquito eso, porque yo tengo ese salto, ¿no? Esa información es como que me falta, y tal vez esto, no sé en qué momento te surgió.
Es una historia re larga. La verdad que yo me vine a vivir acá con una pareja que tenía, que conocí en Chile. Bendito seas, que me trajo hasta acá. Era su misión, evidentemente, y la mía. Estar acá, y no tenía idea de nada en ese momento. Trabajaba en Chile, de nada que ver en la nieve, estudiaba psicología.
Espera, sos instructora de snowboard.
Sí, daba clases de snowboard en Chile. Bueno, en ese momento conocí una pareja con la que me vine acá. Cuando me vine acá, di el salto cuántico a soltar la facultad que nunca me gustó. Estudié varios años psicología, lo cual me sirve un montón para mi trabajo el día de hoy. Para este trabajo de enseñar, que viene desde mi familia, es muy ancestral eso. Y me vine a vivir acá, no hacía mucho yoga, hacía casi nada. Tenía una amiga chilena que me enseñó un montón, pero al venirme acá empecé a estudiar, a darle más, es como más importancia, porque me agarró como mucha ansiedad cuando me vine acá, el hecho de soltar mi país, soltar mi trabajo, soltar mis amigos, mi vida, para venirme hasta acá a emprender un camino totalmente distinto, soltar la nieve, derretir el hielo y venirme al mar.
Y miraba, no conocías a nadie, no. Aparte.
Y saltar de una tabla a la otra.
Claro, sacarme las
botas.
Sí, sacarme las botas y elegir un poquito la temperatura, tampoco tan cálida.
¿Pero ya ahí empezaste a surfear?
No enseguida. No. Empecé a andar en skate y tuve una lesión. Sí, me corté el ligamento cruzado de mi rodilla y eso me hizo parar la vida. Y ahí fue cuando me hizo ese clic. Porque Escorpio, mucha oscuridad, mucho de eso, ¿no? Que al final la invitación de este signo es justamente lo opuesto, es traer luz a esa oscuridad. Y ahí cuando me encontré con mi lesión, con mis sensaciones, empecé esta búsqueda. Y pasé por distintas escuelas, por varias. Estuve formándome durante 6 años, hasta que mi maestra, que es una genia, Karina Sauro, me invitó a trabajar con ella. Y así arrancó todo mi camino evolutivo con el yoga. Y Anusara me conectó. Fue como la personalidad del yoga que yo necesitaba tener para poder seguir mi camino desde el corazón, desde el servicio hacia mí misma primero y desde esa buena voluntad hacia los demás.
Entonces vos podés decir que cada uno que practica pasa por distintas etapas.
Sí, totalmente. Hasta hay momentos en que sentís que vas para atrás, que no avanzás, que tu práctica se estanca.
Sí.
Y es ahí cuando se me viene esta idea de Hanuman, que es una de las deidades de yoga que habla mucho de esto de que cuando no sé quién soy, confío. O sea, cuando te olvidas, cuando tu proceso se estanca por alguna razón, el poder confiar en el orden divino de las cosas. Y justo en ese momento empiezas a recordar. Y cuando recordás, ahí te volvés a convertir en todo lo que sos y en todo lo que querés expresar en la vida, ¿no?
Bueno, como una cosa te trajo a otro lado, ¿no? De estudiar psicología, que era algo que no te interesaba, que
nada.
Después,
pero te después sirve.
Te sirve sí, un montón.
Especialmente para las clases de ser.
Te trajo un amor acá y
me
eso
trajo
te
un amor y me sí.
El cambio de tablas, porque claro, ahora estamos con la trilogía, pues saltaste del snowboard al skate
y del skate al surf, siempre poniendo
trilogía
el
mágica.
Uf, es un viaje. Las tablas son un viaje. Me encantan.
¿Por qué yoga y surf? Porque vos te quedaste a vivir en la costa, o sea, cerca del mar.
Sí.
No fue snowboard y yoga.
No, claramente. Me encanta moverme, me encanta hacer movimientos y como ya venía de tablas en mi vida, sentí que el surf podía ser una linda oportunidad y cuando lo miraba desde afuera era como algo, lo veía, decía, bueno, cuando lo haga va a ser esto y listo. Y cuando me metí al mar por primera vez, no lo podía creer. Primero que nada, la sensación de la primera vez que te parás y lo difícil que es. O sea, todo el tiempo cómo se están cruzando esas dos energías de, no le llamaría esfuerzo, pero como esa cosa que te cuesta cuando entras, cuando el mar está grande y tenés que hacer estrategias para entrar y tener esos tiempos limitados, a después que se compense cuando estás arriba de la ola. Y la verdad que es trasladar el yoga al mar cada vez que surfeo.
O sea que la comunión esa que sí, lográs, claro. la conectás con el mar.
Sí, el mar es como un... La verdad que lo siento como mi mejor amigo y mi espejo. Porque al principio ves tu ego, te lo muestra. Es lo que siempre hablamos en las clases como hoy. Es esta cosa de que el mar te espeja todo el tiempo. Como estás y te baja. 40.000 cambios, vos elegís la manera, o de buena manera, o con un par de revolcones power, que te dan ese bajar un poquito el ego. Y
con el yoga medio que pasa también, ¿no?
Sí.
Un poco como cuando tu mente está a mil, no estás conectada, no estás...
En un principio.
Como que te puedes... Bueno, una persona normal que practica 3 veces por semana o 2, es como, bueno, a ver... Hablemos de eso un poco. Porque, viste, todo el mundo, bueno, va 2, 3 veces por semana a hacer yoga. Pero, ¿cómo es la historia bien del yoga? Porque para trasladarlo a la vida cotidiana, tenés que practicarlo más seguido, ¿puede ser o no?
El yoga hace, para mí siempre es 50-50. Un 50% de tu actitud interna, que es tu intención, desde qué lugar practicas, y el otro 50% lo hace el yoga. A medida que vos te comprometes con la práctica se compromete con vos y eso empieza a trasladarse a tu vida diaria, en todas las cosas. Al principio, no, al principio cuesta un poco más, cuesta, pero te vas creando el hábito de a poco y es como todo, ¿no? Te va empujando la misma práctica a mirarte. Y de repente hubo algo en tu práctica que te hizo... darte cuenta de algo físico, como un alineamiento interno en tu cadera, por ejemplo, y eso te lleva a una emoción, y si prestas atención a la emoción, podés tener esas, como dicen acá en Argentina, esas caídas de ficha que suceden a través de la práctica. Y para mí el yoga no es algo dogmático al día de hoy. Para mí que la práctica es lo que funciona para vos, así lo haces sola en tu casa, es suficiente y ya estás haciendo yoga. Porque en realidad lo que hacemos durante la práctica física de asanas es jugar. Como decía una maestra mía, Benita Galván, ella decía que el mat era el playground, que era el salón de juego, pero en realidad la práctica de yoga es lo que vos haces afuera.
Claro.
Y cada vez va a ir costándote menos. Cada vez te vas a ir suavizando un poco más y cada vez lo vas a disfrutar un poco más.
Y aparte, como el surf, ¿no? Siempre seguís aprendiendo.
Sí.
No es que un día ya te la sabés toda, ya está, listo, hasta acá llegué.
Jamás.
Me graduó.
Jamás.
No. Siempre bueno, hay que, es para aprender. O sea, es forever.
Sí, creo que en todos los ámbitos de la vida es así, ¿no? Dicen que cuando yo, bueno, cuando arranqué en algún momento tomando clases de yoga, que si practicabas durante 6 meses, era como seguidos, era como que el yoga te atrapaba. Y si volvías a practicar, que te había atrapado para siempre. ¿Puede ser o es un mito eso?
Sí, es verdad. No es un mito. Es verdad y creo que ocurre con todas las cosas que hagas, no solamente con el yoga. Cualquier actividad que tenga esa constancia hace que después no la puedas dejar, ¿no? Porque te empieza a generar esa cosita de...
Dependencia.
Claro. No sé si le llamaría dependencia al yoga o adicción al yoga, sino que
¿Necesidad?
es como el goce.
Sí, eso de sentirse
El
bien, la
goce.
sensación del yoga de cuando terminás en realidad, ¿no?
Claro.
Sos otra persona, entraste
Sí.
igual que en el mar. Entrás con siendo una persona y salís siendo
Salís
otra. Y lo mismo pasa cuando haces una práctica, va, a mí por lo menos me pasa eso.
siendo.
Es el antes y el después.
Y es ver la energía del océano tanto como la del mat que te recibe. Independientemente como vos estés, el océano te recibe.
Yo creo que
Y
tiene que ver, puede ser, con estar presente. Bueno, el océano tiene una energía muy particular, ¿no? Pero tiene que ver mucho con estar presente en ese momento. Tu mente presente se libera de un montón de cosas, de miles de millones de pensamientos por milésima de segundos y descansa.
claro.
Entonces, claro, salís y con la respiración, en el mar respirás mucho.
El
En el
mar,
mar es
sí.
reaeróbico, el surf es reaeróbico.
Es una práctica en sí misma.
Claro, y tenés que
Sí.
estar re presente en el mar.
Y está buenísimo eso que hablas de la presencia, ¿no? Para mí siempre es como el estar presente es el paso previo a conectar con la esencia, ¿no? La palabra en sí te lo dice, presencia. Y cada vez que conectas con eso, es como que el ego, no sé si la palabra vendría a ser el ego, sino tu sistema operativo de pensamiento se para. Y automáticamente en ese conectar, ya sea en el océano o en tu mat, o en donde sea que suceda tu práctica, es ese cambio, ese baño de conciencia que te trae de vuelta. Y por eso es que yo creo que nos sentimos diferentes.
Bueno, yo voy a ser más práctica igual en lo
Me
que voy a
encanta.
decir.
Capricornio, Capricornio.
Voy a ser práctica y capaz que no te va a gustar lo que voy a
A
decir.
ver.
Pero además, o sea, si no hay tanta conexión y tanta, porque hay que lograr una conexión, no es fácil desprender la mente y enfocar en las posturas. Sirve de una buena entrada en calor. Un saludo al sol
Claro,
es una,
es un montón.
uno o dos saludos al sol antes de entrar al agua. Es,
Sí.
te funciona como eso. Sin ponerle capaz que el título de yoga.
Es
¿Yoga o yoga?
Ah, es una
Yo.
parte. Hoy conversaba con
Acá
mi
en Mar del Plata
novio.
es yoga.
Pero es que en Argentina somos yo, ¿o
Sí,
no? A ver,
hoy
criticanos.
hablaba,
No,
hoy
si vas al
hablaba.
norte es yo. Yoga.
Depende, claro. Me acuerdo que una de mis maestras me habló de eso, Analía Ganga. Ella siempre decía que es yoga,
Por más que
que
sea.
si sos, si nos dedicamos a guiar la práctica, tenemos que decir yoga. Pero yo te vuelvo a repetir, los dogmas hoy ya se cayeron. Entonces, cualquier formato que vos tengas de práctica de yoga o de yoga, si a vos eso te conecta, es yoga. Y ese saludo cortito que vos haces antes de entrar al mar, ya genera como esa activación interna. Y obviamente en un principio nos cuesta, obvio, conectar con ese espacio del que yo hablo tan así, ¿no? Hoy, pero también tengo mis momentos en el cual me olvido, porque eso es ese juego de la conciencia, lila, que está todo el tiempo haciendo que te olvides y recuerdes. El tema es, ¿qué hacemos cuando nos olvidamos? Muchos surfeamos, nos metemos al mar cuando nos olvidamos. Y ahí automáticamente recordás.
Es verdad.
Y te olvidas del mundo. Eso
Es
es lo
verdad,
mejor.
qué lindo que surfear.
Oh, Dios.
Tía, ¿vos qué considerás? ¿Antes o después el yoga de la sesión de surf?
Antes y
Porque hay,
después.
viste, porque, bueno, pero viste que hay como una cosa que dicen, bueno, antes no hay que estirar y después hay que estirar mucho. ¿Cómo es la historia?
Bien, si nos vamos yo creo a un nivel más biológico o fisiológico o biomecánico mejor, ¿no? De movimiento en el agua, está bueno hacer una entrada en calor siempre, antes de entrar al mar.
¿Qué sería, por ejemplo, en yoga una entrada en calor?
Lo que hablaba Carolita, que habla de un saludo al sol, de un par de movimientos conscientes, sintiendo las plantas, sintiendo las manos, yendo bien hacia las terminaciones de tu cuerpo y comenzar desde la periferia hacia el centro, ¿no? Que es uno de lo que practicamos en Anusara, ¿no? Desde la periferia al punto focal, ¿no? Que es ese centro de poder. Y sí, yo trato de hacer una entrada en calor cortita, creo que llego a hacer media vuelta, media saludo al sol, y estiro un poquitito, o sea, no más que estirar es activar los músculos. Y cuando salís del mar, sí, sí es importante hacer una práctica. No necesariamente enseguida, pero si es posible, durante el día después. O sea, antes de surfear hago una entrada en calor cortita que me permita activar músculos y una vez, no necesito sentir calor adentro, pero sí que los músculos comiencen a sentir esa activación para que cuando después entres al agua el cambio de temperatura no haga que los músculos se estresen por demás. Y eso a nivel celular, quieras o no, te va a generar una impronta diferente, ¿no? En el deporte. Y después cuando salís, sí, creo que es súper necesario que practiquemos.
Un poco de yin yoga. Yo me acuerdo de surfistas que he conocido viajando, surfeando las grandes, que llegaban a su casa y hacían una hora de yoga.
Sí. Y el yin yoga
sí, es mucho es un yin aliado. Yoga, sí, después de surfear.
Es un aliado, porque sí, trabaja desde un lugar mucho más pausado. Consciente y pausado. Todos los yogas nos invitan a la conciencia, pero cada uno va desde un lugar diferente y todos, absolutamente todos, son válidos y buenos. No hay ninguno que sea mejor que otro.
Y para la gente que no sabe qué es yin yoga, o sea, qué vendría a ser traducirlo, digamos.
Esa me gustaría, yo te la puedo contestar, pero me encantaría que lo contestes vos, ya que fuiste practicante muchos años.
No, muchos años no.
A Moira no le gustan las preguntas.
Ah, okay,
me parece que es un buen momento para que Moira conteste.
Muy bien.
Porque Moira se ha conectado mucho con el tema de yoga. Ha viajado a la India.
Ay, ¿cómo
bueno, porque viste, había que cambiar el papel. Sí, sí,
ya invertir un poco.
Señorita preguntona, siempre hoy. A ver, Moira, queremos saber.
Sí. No, yo te digo que la relación que tengo con yin yoga es un yoga muy lento, o sea, las posturas, por ahí haces 4 posturas en una hora. Uh-huh. Y son muy conscientes. Y el profe tiene que ser, para por lo menos en mi experiencia, me gustaba mucho ir a un profe que me describía cada cosa que iba pasando en mi cuerpo a medida que yo iba estirando. Entonces yo me lo imaginaba. Y no solo estiraba con mi cuerpo, sino con mi mente, imagínate. Te metes adentro de tu cuerpo y aparte aprendés de tu cuerpo, aprendés qué estás haciendo.
Y lo explorás.
A mí me hacía re bien, me gustaba mucho.
Tengo otra pregunta para vos, Moira.
Sí, uy.
Y vos que formaste estas surferas argentinas, ¿por qué convocaste a una profesora de yoga para que te acompañe?
Porque para mí el yoga y el surf van de la mano. Pía es una persona que me parece súper seria, súper profesional, está muy comprometida con lo que hace y me llevo bien. O sea,
es un punto importante para que fluya la energía.
Yo tenía mi socia en la escuela que tuve en Estados Unidos 10 años, Jenny. Ella era profe de yoga también. Ah. Y el yoga y el surf van de la mano. Y es el mejor, para mí, complemento que existe.
Son la pareja perfecta.
Sí, es como una pareja perfecta. Por eso la elegí a Pía también, ¿no? Pero bueno, la elegí a Pía y no a cualquier otra persona. O sea, particularmente porque es Pía.
Somos la pareja perfecta.
Pía, siempre se escucha hablar mucho de Pranayama.
Pranayama. Dale, sí, muy bien.
Prana, fuerza vital.
Prana llama.
Sí.
Bien, prana llama. Bien, ¿qué querés saber? ¿Qué, qué,
Que expliques un poco, bien. Sí, porque parece como una palabra, ¿viste? Sí. De algo, vamos a hacer esto, que es místico.
Es en sánscrito, ¿no?
Claro, sí, es el idioma del yoga por excelencia, el sánscrito. Bueno, pranayama viene de prana, ¿no? Prana quiere decir fuerza vital, la energía vital que a vos te habita, ¿no? Que te respira y te hace estar acá hoy. Y ayama quiere decir extensión. Entonces, pranayama vendría a ser la práctica de extender esa fuerza vital a través de la respiración. Bien, es como una expansión de la respiración. Y los pranayamas para mí son una técnica fundamental para tu vida, hagas yoga o no, porque creo que ya se ha expandido un montón, ya sale de la práctica del yoga. Hay ya prácticas en sí mismas de apnea, o el estilo de Wim Hof, sí, que trabaja directamente eso, y bueno, y se expandieron a un montón de respiraciones más, como la técnica de la respiración holotrópica. Pero bueno, hablando básicamente de pranayama en el mar, ¿no? Estás, ¿cómo podemos trabajar la respiración en el agua? El otro día hablaba con un surfista amigo también, que él me comentaba de la práctica de apnea.
Ah, sí.
¿Cómo te cambia, sí, el surf cuando te haces consciente de la respiración? Y las prácticas fuera del agua de pranayama, que consta en diferentes tipos de ejercicio, con una técnica específica, lo que hace es prepararte para que después, cuando trabajes las apneas, ya tengas como, como dicen ustedes, un changüí, como ya tenés una base, ya tenés como una mini formación de lo que es, un mini conocimiento, que puede ser un macro conocimiento si es que te extendés en la práctica de pranayamas, que está buenísimo. Y cuando lo trasladas hacia el mar, es cuando te cambia la película en el mar. Porque la respiración es el puente o la pareja del miedo. Claro. Cuando vos manejas tu respiración, podés manejar tu miedo. Si no trabajas tu respiración, el miedo, ¡pum!
Y tu cansancio.
Exactamente.
Estás muy cansada, también podés practicar.
Claro. Las mujeres, ¿no? Siempre son esas dos palabras que dijimos, ¿no? Que yo creo que más de alguna se debe sentir identificada, incluso las que estamos acá. El miedo y el cansancio, sí, que a la mujer nos pasa por las hormonas, por la familia, por la vida misma, ¿no? Cuando aprendemos a manejar la respiración, aprendemos a manejar todo eso.
Sí, y por ejemplo, un día grande. Corazón, tucu, 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 tucu. No sabes si estás lista para entrar.
O estás adentro, que viene la serie gigantesca.
O estás adentro y te agarra esa ansiedad que es como, a ver, ¿cómo la podría describir?
Un poco adrenalina.
Es como que no, sí, es como una adrenalina con miedo mezclada, con ansiedad, todo mezclado, que no te deja respirar y te das cuenta que estás respirando así. ¿No?
Sí.
Que no estás respirando.
Que no estás respirando.
Y lo único que te puede calmar en ese momento es respirar.
Bajar.
Por más que vos digas no tengo miedo, no tengo miedo, no sirve, ¿no? Es respirar, es lo único que te puede salvar en ese instante.
Sí,
sí, es cierto.
Es el salvavidas, la respiración. Porque generalmente cuando estamos asustados respiramos en la parte alta, ¿no? Y el simple hecho de trabajar esto que hablábamos, ¿no? De la práctica de ser consciente hacia dónde respiramos. Si vos bajás la respiración de la parte alta al abdomen, ya automáticamente volvés a la respiración natural y todo tu sistema nervioso se aquieta. El tema es acordarnos.
Claro.
De esto en el
¿cómo
mar.
Hacemos con acordarse de ser consciente, ¿no? Y
la práctica fuera del agua.
Claro.
De a poquito practicar. La vas llevando.
Exacto.
Sí.
Cuanto más practicas afuera del agua, después lo puedes aplicar más en tu vida. O sea, cuanto más practicas yoga, yo creo que lo practicas para después aplicarlo. Que sí, te salga instintivo y no tenga que, porque después te olvidas.
Sí, es simplemente el arte, el yoga para mí es eso, es como el arte de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y desde ese lugar poder reconocer la respiración. Porque una vez que te das cuenta ya la puedes manejar.
Qué lindo.
Digo, cualquier persona que quiera acercarse a comenzar a practicar yoga, ¿hay algún condicionamiento? ¿Hay algún? Viste que hay deportes y deportes y actividades. Entonces, bueno, no cualquiera está preparado para todas. En este caso, ¿cómo sería?
Y el yoga en sí viene armado para todo tipo de personas. Y eso creo que más, o sea, hay métodos que son obviamente más fuertes que otros. Algunos son más dinámicos, otros son con más permanencia. Y todo depende mucho de la personalidad más que el cuerpo. Porque el cuerpo, si el profesor está bien formado, va a poder manejar, va a poder acompañar el proceso del otro independientemente de las limitaciones físicas que pueda tener. Pero lo importante es más que nada la personalidad. Por ejemplo, hay gente que labura todo el día o que tiene un tipo de vida que cuando quiere hacer un tipo de yoga busca el ashtanga porque es más silencioso, es más para adentro. Si bien hay un profesor ahí adelante que está acompañando toda la energía, es un yoga más de ir hacia adentro sin tanta conversación.
El maiso, claro,
o ashtanga, sí. Y si no, está, bueno, el método que practico yo, que es Anusara, que habla milimétricamente cada parte del cuerpo, básicamente. Trabajamos a través de biomecánica muscular, lo que hace que se habla bastante en la práctica. Entonces, hay gente que necesita que le digan, yo soy una de ellas, que necesito como en un punto que me estén como diciendo para yo poder fluir mejor, ¿no? Hay otros que fluyen mejor a través de una práctica silenciosa o a través de prácticas ya más fuertes, que son muy buenas también, u, como decíamos, yin, que es una práctica mucho más con más permanencia y más estática y de ir hacia adentro, y después tiene su polo opuesto, que es, por ejemplo, el swastika, que si bien tiene mucha permanencia, son posturas más avanzadas y demandantes.
Permanencia, decís, permanencia en la sana.
Claro, permanencia durante la postura. Pero, francamente, la invitación siempre está que si el alumno tiene ganas de incursionar en esto y nunca hizo, es simplemente acercarse a través de un amigo y comenzar a probar, ¿viste? Como en la vida, como lo haces cuando elegís una tabla, es prueba y error.
O sea, empezás por el yoga y terminas surfeando.
Exactamente, exactamente. Pero también ir eligiendo lo que se acomoda un poco a la personalidad que vos tenés.
Sí, porque también te tiene que gustar también el profe.
Claro.
Es como que tenés que tener una conexión ahí. Si no te gusta el profe, viste, como... Sí. Bueno, es como el profe de surf también, ¿no? Claro. Si no te gusta el profesor, no tenés conexión, no aprendés nada.
Claro.
Lesiones, Pía, lesiones. ¿Quién no está un poco lesionado? Bueno, por lo menos a nuestra edad, te puede hacer tantas cosas.
Moira generaliza, ella habla de nuestra edad y es un conjunto de edades que nada que ver, pero bueno, no importa. Para los que están escuchando, a nuestra edad es amplio.
40-ish, 50-ish.
Un poco de 30-ish también.
Bueno, según la vida de cada uno, ¿no?
Claro.
¿Cuánto extremo?
Lesiones. Lesiones.
Bueno, el surf es un deporte que te lesiona. O sea, es un deporte extremo. Es un deporte extremo, chicas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿qué lesiones genera más el surf?
Y el surf te puede pasar de todo en el mar. Cosas insólitas o no pasarte nunca nada. Eso depende mucho de tu energía, de la vida. Y también un poco de las creencias. Yo tengo la creencia de que está todo tan conectado que todo lo que te pasa a nivel lesión tiene una significancia más allá de lo físico que te puede pasar. Y el cuerpo funciona como un mapa, como una guía, que según lo que vos te lastimás, y si es tendinoso, si es ligamentoso, si es óseo o dérmico o lo que sea, tiene un significado emocional. Y ahí está la invitación, o no, de querer indagar un poco más en lo que te pasa, porque, no sé, hago un simple ejercicio para todos los que están escuchando y para nosotras también. Esto de observar por un momento tus lesiones, si es que tenés. Y si es que tenés, prestar atención si es que es en tu lado derecho del cuerpo o en el izquierdo. Ahí ya tenés un poco de información. Después, ir un poco más profundo, a qué parte del cuerpo. Y eso te trae como una exploración más profunda de sí mismo.
¿Podrías decir que es un paralelo cuando uno practica una asana y te cuesta más? Hay unas que te cuestan menos. Y que
totalmente.
No. O tenés que estirar un brazo y cuando estiras el otro no estira lo mismo que el otro.
Claro, y esa es la parte del autoconocimiento que tiene el yoga. Y esto trasladado a la vida de surf, ¿no? Es también a observar que en el mar, si bien nos puede pasar de todo, También estar con una disposición abierta y presente, ¿no? Y atenta. Una vez que vos estás como en ese estado de presencia y atención, no debería sucederte nada.
Bueno, ahí volvemos al tema de la respiración, que es importante porque lo que vos decías, capaz que empezás a sentir miedo porque viene la serie, empezás a jadear y ahí te pones presente y pones la respiración.
Claro. Y sí, si tuviste una lesión, automáticamente cuando te asustás vas a ese lugar en el mar. Si ya te pasó, te doblaste un dedito con una pita o te tuviste una inestabilidad en el hombro o lo que fuere, automáticamente una vez que el mar está grande vas a ese lugar y ahí sí, la respiración otra vez se vuelve la manera...
Pero es que es indispensable.
Es que la inhalación te invita a integrar, cada vez que inhalas, inhalas valentía. Y cada vez que exhalás, soltás. Y repitiendo las palabras de nuestra compañera Claudia, Claudia Gómez, que ella el otro día me daba este ejercicio, ¿no? De inhalar el poder, inhalar todo lo que soy y exhalar todo lo que no soy. Y una vez que vos soltás todo lo que no eres, automáticamente volvés. ¿Cómo hacemos esto en el agua? Es simplemente inhalo y pienso en soltar cuando exhalo. Y cuando lo soltás por boca, automáticamente algo interno se suelta. Y si lo practicás, lo vas a sentir. Y creo que esa es la magia, ¿no? De poder conectar la respiración a tu vida y automáticamente trasladarla a lo que más estamos haciendo hincapié hoy, ¿no? Que es el ser.
El tema, viste, de que yo lo que veo es que mucha gente de mi generación tiene problemas lumbares. Y a veces lo relaciono con el tema de las tablas que usábamos cuando éramos pendex. Que eran todas finitas, la típica tablita finita que había que remar un montón, curvabas la columna un montón. Y Carola no opina lo mismo que yo. Ella cree...
No, yo creo que que hace unos años atrás no se conectaba tanto con el tema de la flexibilidad. Y creo que lo que
ni el entrenamiento físico. Ahora entrenamos.
Pero ahora hay preparación. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa con el yoga es la flexibilidad de la columna. O sea, es fundamental porque, del hecho, bueno, yo que soy longboarder, cuando vas remando, a mí lo que yo aprendí hace muchos años es, o sea, yo tengo muy poca superficie del cuerpo apoyada en la tabla. Porque eso me da agilidad para remar. Claro. Entonces, por ejemplo, la postura de la cobra para mí es fundamental. Porque, bueno, soy alta y tengo muchos problemas de columna. Entonces, para mí, el yoga un poco lo veo por ese lado. Entonces, le doy a la cobra. A la cobra, el saludo al sol, el perro. Claro. Son todas posturas que me llaman a hacerlas. Y es como que me siento cómoda. Me quedo cómoda en esa postura.
Pareciera que se hicieron como para surfear, si te pones a pensar.
Sí, totalmente. Bueno, la cobra es parte, en realidad es como una parte de...
Es una postura del de surf.
El salto en la tabla incluye la cobra, para mí incluye la cobra.
En un punto sí.
Para mí el yoga y el surf vienen del mismo planeta.
Sí, son
marinos. Son marinos. ¿Sabes por qué vienen del mismo planeta? Porque ninguno de los dos son deportes.
¿Te acordás que habíamos hablado? Estilos de vida, exactamente.
Sí, ninguno de los dos son deportes.
Qué interesante.
Es algo interesante cómo te cambia la actitud interna. O sea, estamos hablando, ¿no?, de la preparación. Nosotros, en Surferas Argentinas y también en todas las escuelas de surf que hay, enseñamos como que tratamos de dar esa cultura de preparación para surfear. Pero más allá del cuerpo, la sensación que a vos te genera surfear, el subirte la vibración, ya te genera un estado de vida más elevado, ¿no? Y yo creo que esa es la conexión que tienen las dos. El hecho que vos surfes y hagas yoga te conecta de adentro para afuera y de afuera para adentro y se hacen como una simbiosis, como una danza entre una y la otra.
Es re lindo.
Y la verdad que sí.
Y por eso es que te cambia la vida, creo, ¿no? Sí. Hay tanta gente ahora que está atreviéndose, autoinvitándose a salir de ese lugar, ¿no? Todo esto en la pandemia, ¿no?
Y volviendo un poco a lo que vos decías de la columna, también hay muchos kinesiólogos que recomiendan, que muchas de las cosas que dan en kinesiología tienen que ver con posturas de yoga, pero muchísimo, muchísimo.
Sí, porque sí, ya se está trabajando, está mucho más aceptado por la comunidad médica el yoga, sobre todo hoy que hay mucho más información y más estilos que han salido nuevos, y otros no tan nuevos que invitan a la biomecánica. Y una vez que trabajas el yoga con alineamiento, ya te haces consciente primero de tus limitaciones, también de tus potencialidades. Y una vez que te conoces, era esto que vos decías, Carola, vos ya sabés cómo poner tu cuerpo en la tabla. Y eso te lo dio el yoga, ¿no? Te ayudó a conectar con esa parte para que luego la puedas practicar en el mar. Yo creo que eso es lo que hace tan
que lo une tanto a
claro, tan conectado, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Pía, y vos que sos de nuestro país vecino y que hace ya muchos años que estás en Mar del Plata, ¿la mitad de tu vida puedes decir que estuviste acá?
Sí, ya, bueno, ya
sos,
más o menos.
Entonces sos mitad y mitad, prácticamente.
Un poquito, sí.
¿Cuál es tu meta? ¿Qué apuntás vos que sos profe de yoga?
¡Es secreto!
¿Hacia dónde vas con todo esto y con tu surf? A ver, algo para que me digas que relacionado con...
No, a mí me estás preguntando algo que nunca me había preguntado. desde que arranqué en esto, siempre nos enseñaron a que la meta es el camino mismo, ¿me entendés? Pero vengo de un linaje familiar de enseñanza. Cuando era más chica, fui la que me saqué como el collar de ahorque y escapé de la enseñanza, porque toda mi familia es muy facultativa y tienen como ese chip.
De hay que ir a la universidad.
De que sí o sí, ajá. Sí, te guste o no. Y yo medio que, por decirlo de alguna manera, me zafé de eso, ¿no? Porque mi camino era otra cosa. Y hoy, cuando pienso en una meta, pienso en enseñar. Porque si bien de alguna manera le traté de huir a eso de mi clan, me di cuenta años después que al final sí estoy enseñando, que en Chile enseñaba snowboard, que me vine acá a enseñar yoga y que ahora estoy enseñando de alguna manera surf, ¿no?
Y yoga.
Y yoga, totalmente. Entonces lo que yo veo como meta es seguir instruyéndome, pero que pase por mí, que yo lo habite primero, para luego transmitirlo. Y a nivel surf, simplemente poder seguir disfrutando, y cada vez mi meta es disfrutar más el surf. Que cada vez que surfeo una ola, disfrute cada vez más. Y mi meta en la vida es el momento presente, es poder seguir en presencia, moviéndome momento a momento, disfrutando, aprendiendo, guiando, transmitiendo, y por sobre todas las cosas, surfeando. Siempre.
¿Y hay alguna relación con el tema de la alimentación y la práctica de yoga? Ya digo yoga, ¿eh? Es un avance.
Vamos avanzando.
Pero ¿hay algún tipo de relación? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que no tengo así un régimen especial, pero yo, bueno, escucho hablar de muchas personas que son o no comen carne, o hay algo de eso. Sí. ¿La práctica te lleva a algo de eso?
Sí. Acá voy a citar las palabras de un maestrito que conocí. El yoga te hace dorado. Si yo como carne, el yoga no me hace dorado, decía el hijo de una amiga, Ayun. El tema de la carne es un tema muy personal. No quiero faltar al respeto con esta conversación. En mi opinión personal y humilde y con respeto, siento que la carne no va de la mano con el yoga, porque la carne posee mucha programación y nos limita en algún aspecto a nivel energético, pero tu energía siempre es más fuerte que todo lo demás. La alimentación sí es importante, pero más que la práctica de yoga en tu vida. Y el formato de alimentación te lo vas haciendo con los años. Yo en el momento que me volví vegetariana trabajaba en un frigorífico. Tenía una pareja que trabajábamos con eso. Y ahí no sé qué me pasó. No por nada particular, empecé a dejar la carne y empecé a transformar mi alimentación yéndome a un extremo crudí muy fuerte, que por falta de información no me terminó haciendo bien. Así que intenté volver a comer carne, no pude, pero modifiqué la alimentación. Y hoy por hoy, después de, digamos, 9 años de más, de cambios, ¿no? Siento que tu cuerpo te va hablando y te va pidiendo. Y que tenés que escuchar tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide carne, cómela. Si tu cuerpo te pide lo que sea, dáselo. Yo particularmente mi dieta es semillas, mucha verdura, muchísima verdura y mucha legumbre y fermentos que me encantan. Pero creo que el tema de la alimentación es muy personal, pero sí, se sienten cambios y esos cambios están ya científicamente estudiados. Pero creo que lo más importante es la actitud que tengas vos frente a la comida, porque podés no comer tales productos, pero si tu mente está enojada, mientras lo comes, va a ser lo mismo que comas un McDonald's, ¿no? Entonces todo depende de con qué actitud haces las cosas.
Entonces volvemos al comienzo. Esa conexión siempre entre la mente, el cuerpo y el alma hace que también empiece una búsqueda tal vez que tiene que ver con la alimentación.
Claro, se unidirecciona la energía y todo lo que va trayendo esa vibración se va sumando. Entonces vas tomando una cosa y soltando. En un tiempo te va a servir un tipo de alimentación, después lo cambias. Pero el tema muy importante es desde dónde. ¿Por qué quiero dejar de hacer esto? ¿Por qué quiero incorporar esto en mi vida? ¿Por qué quiero surfear? ¿Por qué quiero hacer yoga? ¿Qué es lo que...? Preguntarte, hacerte esas preguntas internas. De esa manera vas a comenzar a tener esas conversaciones con la mente y vas a poder diferenciar cuándo es tu mente la que te habla y cuándo es tu sentir, el corazón, el ser, esa parte tuya que te respira sin que vos hagas nada, está inhalándote y exhalándote, ¿no?
Qué lindo esto que dice Pía, ¿no, Moira? Porque mucha gente que tal vez vive en lugares, en ciudades así locas, que le cuesta mucho conectar con uno, tal vez a veces estando lejos del mar, por ejemplo, tal vez buscar algún lugar y hacer unas prácticas, empezar con una práctica de yoga te conecta con otra cosa y con esto que vos decís, de estar presente con uno, de la conexión. Y esa conexión a veces te lleva a ir a los lugares que uno sueña o que quiere alcanzar, como a mí me trajo Mar del Plata, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero es muy lindo esto que estás diciendo, porque lo digo como una persona que vive en Buenos Aires, que la locura, o sea, a veces la locura tapa todo y no podés ni distinguir, ni escuchar ni tu cuerpo, ni nada.
No, estás aturdido.
Y yoga te lleva a ese lugar, a ese momento tan particular.
Yo cuando empecé a practicar yoga en mi vida, vivía en Buenos Aires. O sea, pasaba temporadas en Buenos Aires trabajando para después viajar, tener la plata para poder viajar a surfear en busca de la ola. Me acuerdo que así empecé a hacer yoga. Y o sea, me cambió la vida.
Te agarraste del yoga. Te agarraste fuerte.
Sí. Y me acuerdo que cada vez que venía la postura de Shavasana, que es la postura final donde te relajas, lloraba. Y fue meses y meses que cada vez que... ¿Por qué lloras en Shavasana a veces?
Ah, esa es una muy buena pregunta.
Perdón, pero antes, ¿esa postura en qué consiste? Pues es la postura final, pero muchas personas que tal vez escuchan no saben cómo es la postura esa.
Como una postura como que estás muerto.
Claro, es la postura del muerto. Claro. Se llama la postura del muerto.
Shava quiere decir cadáver y Shavasana es postura del cadáver. Sí, es la postura final por la cual a nivel energético se pide que esté en una práctica, pero a veces se puede suplantar con una postura de meditación. ¿Por qué lloramos en las prácticas? Todo nos pasa. De hecho, me ha pasado a mí dando clases. No se nota, trato de que no se note, pero uno llora por diferentes razones. Pero a nivel bioemocional es limpieza. Estamos a través de los ojos, limpiamos los sanskaras, todas las impresiones mentales que vienen en la cabeza, que están guardadas por un montón de tiempo en vos, a través del llanto se limpian. Y lloramos porque limpiamos. Siempre estamos limpiando, independientemente.
Soltando, ¿no?
Claro,
limpieza. Yo creo que soltaba mucha tensión en ese momento.
Y limpiabas. Es lo mismo que pasa con la lluvia. La lluvia cuando sucede en el planeta está limpiando.
Como ahora que llueve.
Como ahora mismo.
Hoy es donde estamos grabando un día de lluvia otra vez.
Claro, claro. Para mí es un triple pack meterte a surfear con lluvia.
Uy, sí. Antes lo hacíamos seguido.
Sin eléctrica, obviamente.
Claro, antes nos metíamos siempre a llover. Sí. Me acuerdo de... Mira, tengo el recuerdo, cierro los ojos, de un día en biología, estaba el Rulo Prensky, llovía cántaros que no se veía nada, no se veía. No se veía nada y se veían los botones que caían así, hacían splash en el agua, ¿viste?
No, y yo me acuerdo que se llamaba Tamarindo, que ahora le pusieron el cartel de vuelta, que un día de lluvia se electrocutó un bodyboarder y una chica que tenía una tobillera.
Pero no fue un día de lluvia, eso fue el día que hicimos un campeonato femenino de surf, de bodyboard.
Tenés razón.
¿Te acordás?
Tenés razón. Claro, no llovía, era eléctrica la tormenta.
¿Se acuerda de esos campeonatos femeninos? Los primeros campeonatos femeninos.
Es verdad.
Tuvimos que parar mi viejo, me acuerdo, estaba papá y me dice, Moira, ya, cancela todo, saca a la gente de la playa porque se viene negro.
Menos mal.
¿Te acuerdas de la nube negra?
Sí, terrible.
Mira, parecía el apocalipsis.
Sí, terrible.
Bueno, nosotros no estamos recomendando ese tipo de lluvia para que nos metamos a hacer.
Pero me acordé mucho de eso.
Pero
después de
esos casos... ¿Viste? Que hubo
después
más
de esos casos, todo
nunca más me metí con lluvia y con rayos. O sea, antes me metía siempre, con lluvia, tormenta,
pero
bajo
fue,
el agua.
Fue como la gran marca porque cualquier cosa de metal puede atraer un rayo.
Sí. Así que es no recomendable
anillitos con...
¿Cómo fuimos, no? Del llanto a la lluvia.
Y el llanto en el mar. ¡Qué limpieza!
Un clásico.
Nosotras que tenemos la escuela de surf de mujeres, no sé si los hombres llorarán en el agua.
Creo que sí.
Yo espero que sí, porque es impresionante. He llorado y he gritado bajo el agua cuando he tenido que sacar mucha bronca y no sabía cómo y me iba a surfear y abajo el agua... Pero he llorado en el agua, muchas veces he llorado en el agua.
Sí. Yo tengo una pregunta para las dos.
A ver.
Las alumnas que se inician, que tienen estas sensaciones, que debe ser alucinante presenciar ese inicio, porque ustedes no saben lo que significan para las mujeres o para cualquier persona. Ese momento de iniciación, eso es algo súper importante. ¿Se acuerdan de alguna? Sí. A ver, alguna.
Hay millones, o sea, creo que la mayoría tienen algún momento de catarsis.
Sí.
Y todas nos marcan de alguna manera, nos entregan cosas tan lindas. En esa primera vez que se paran las caras, la energía, cómo están antes de entrar, cómo están después de surfear. Y sobre todo esos llantos que ocurren en el mar. Que son totalmente momentos propicios de sanación.
Sí.
Que por suerte a nosotras como nos gusta y estamos preparadas para recibir ese tipo de clientes, estamos totalmente contentas de poder acompañar ese proceso, porque es mágico.
Súper mágico.
Es mágico poder observar, ¿no? Recuerdo una vez que vino Claudia, la primera clase de Claudia, que también estaba muy tranquila. Generalmente están más cancheras cuando están fuera, antes de meterse, están ahí mirando, escuchándonos.
Y hay nervios, vos ves que están nerviosas, pero bueno, es toda una incógnita.
Claro. ¿De qué va a ser? ¿Qué es lo que se supone que tengo que sentir adentro del agua? Y me acuerdo que cuando entramos al mar, ese día estaba un poquito power el mar. Y cuando entramos empezó a rolar, ¿viste? Empezaron a entrar las olas y nosotros haciendo nuestro trabajo bien, acompañándolas con las tablas. Y en un momento la miro a Claudia a los ojos y Claudia tenía los ojos llenos de lágrimas y me mira con cara de lloro, no lloro, ¿qué hago? Y yo le digo llora. Y se pone a llorar y yo le digo llora que yo te abrazo. En el momento, ella me cuenta, ¿no?, que en el momento que yo le dije eso, ella sintió como algo adentro que le permitió poder largar esa emoción que estaba ahí sosteniéndola desde mucho tiempo.
Claro, porque, perdón que te interrumpa, pero muchas veces, o sea, generalmente no es la emoción que se produjo en ese momentito, sino que es cargas y cargas de otros momentos, ¿entendés?, que... El surf te encuentra, por eso el surf es un espejo. Sí. Te encuentra ahí, ¡paf! Ahí sale todo, ahí lo ves.
Ahí es. Ese momento
es mágico.
Bueno, además pasamos de estar en nuestro medio es la tierra y pasás a estar en un medio que es totalmente distinto.
No puedes controlarlo.
No puedes controlarlo, exactamente.
Y los líquidos dentro de los elementos representan las emociones. Entonces, ¿cómo? Es casi imposible que no ni la persona más dura del mundo consigo misma no va a conectar con el mar. Porque el mar automáticamente te espeja y en ese momento que vos te podés liberar y sentirte acompañado de vos mismo, de otra persona, de tus equipos, de lo que sea, pero sentir esa autocontención o contención del otro te ayuda a limpiar mucho más rápido.
Bueno, pero es muy importante el tema de estar acompañado de la instrucción y de estar, sí. De estar contenido.
Claro, nosotros eso es lo que en lo que nos enfocamos en la escuela de la contención, porque sabemos lo intenso que puede llegar a ser una primera vez, una segunda, una quinta, una sexta, porque todo el principio, digamos, de estar en un lugar así, como lo que estamos hablando, un lugar que no es tu medio, donde no tenés control, y generalmente los seres humanos, últimamente, aparte en estas últimas décadas, o no sé si antes, pero estamos acostumbrados a tener todo bajo control.
Claro. Sí.
O sea, todo. Controlamos prácticamente todo.
Pero en realidad no controlamos, nada. Y eso es lo divertido, poder vivir sabiendo que no controlás y disfrutando ese no control. Cuando realmente no controlás en el surf es cuando surfeás,
sí.
Cuando soltás el control. Y muchas veces en un principio es más lindo y es más amoroso cuando tenés esa contención de otro. También hay gente que no lo hace, que surfea solo y que también está buenísimo.
No, bueno, pero para iniciarte, yo porque mi comienzo fue totalmente distinto y mi camino fue otro. Entonces, bueno, digo, o sea, en la época que yo aprendí no había esto, no. Claro. Era otro estilo, era otra cosa, no estaba mal, pero yo que vivía en Buenos Aires, o sea, estaba buenísimo.
Duro. Cuando vivís lejos y venís una vez cada tanto, si vos te metés a probar si podés surfear, es que va a ser prácticamente imposible.
Es un camino dificilísimo, no vas a llegar, para llegar es dificilísimo.
Frustrante. En cambio, si vos venís y tenés una guía, entonces ya sabés a dónde, o sea, la guía, dirección. Primero que la, claro, una dirección, y aparte que la profesora o el profesor te ven y te corrigen. Claro. En cambio, uno, verse uno mismo es difícil.
No, es muy difícil.
Por más espejo que el mar sea.
Claro.
Sí, ese tipo de espejo.
Ese tipo de espejo no es justamente, es otro tipo de espejo que estamos hablando.
Claro, es un espejo más profundo, pero sí.
Pero qué bueno, qué linda conversación.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, qué linda con las dos, chicas.
Estuvo buenísima. Bueno, y ahora vamos a pedirle a Pía algo especial. ¿Qué te parece, Carola? Si para terminar le pedimos a Pía que nos enseñe una meditación que podamos hacer, ¿no?
Sí, que la podamos llevar a casa. Porque yo después me desconecto a mí. O sea, me gusta poder hacerlo sin andar dependiendo.
Claro, una meditación de unos minutitos.
Sí, un par de minutos, sí.
¿Sí? Bien, bueno.
Vamos a hacerla, ¿vale?
Lo vamos a hacer ahora. Bien, vamos a tomar unos momentos para tomar un asiento cómodo, sea donde sea que estemos en estos momentos. Tomar un asiento en el cual te permita percibir tus isquiones, que son esos huesitos que están por debajo de tu cola. Bien, y comenzar a cerrar tus ojos y comenzar a alargar tu columna vertebral desde la base, permitiendo que desde ese triángulo pélvico que forman tus piernas, la zona del coxis y toda la zona coxofemoral, comenzar a ascender con tu columna, permitiéndote que a través de la inhalación alargues el torso. Conectándote con ese principio inhalatorio que te invita a crecer. Y en tu próxima respiración, permitite suavemente llevar tus hombros hacia atrás, relajando tus hombros, suavizando tus codos. Relaja tu maxilar inferior y el entrecejo. Y manteniendo esa acción expansiva o esa extensión axial en tu cuerpo, toma unos momentos para comenzar a conectar con el ritmo de tu respiración. Percibí tu inhalación de principio a fin. Y en tu próxima inhalación, vas a llenar profundamente desde el abdomen hacia arriba, vas a sostener con pulmones llenos. Y ahora vas a exhalar todo por boca. Por nariz vas a comenzar a inhalar en 1, 2, 3, 4. Retenés ahí, sostené con pulmones llenos. 2, 1. Exhalo lento en 4, en 3, 2, 1. Sostengo con pulmones vacíos. 4, 3, 2, 1. Desde el abdomen inhalas en 1, 2, 3, 4. Sostenés. 4, 3, 2, 1. Exhalo lento desde arriba hacia abajo. 2, 1. Sostengo con pulmones vacíos. 4, 3, 2, 1. Inhalo desde el abdomen. 2, 3, 4. Sostenés en 1, 2, 3, 4. Exhala lento en esa misma cantidad de tiempo. Bien, retené con pulmones vacíos. Mete el ombligo hacia adentro levemente. Intenta elevar el diafragma y sostener con pulmones vacíos. Solta el abdomen, inhalas en 1, 2, 3, 4, sostené con pulmones llenos, mete el ombligo hacia adentro, eleva el diafragma. Queda un segundo, chicas. Exhalo en 4, 3, 2, 1. Y ahora suelta el conteo. Permitite sentir. ¿Cómo estás? Visualiza esa línea del horizonte del mar frente a vos. Simplemente respira. Lentamente podés elegir quedarte en ese lugar meditando unos minutos más. Si no, vamos a hacer un cierre juntos, los que quieran. Uniendo tus palmas en postura de oración, como si estuvieras rezando, en la base del corazón, juntando tu palma izquierda con la derecha, tu energía. Y en este lugar inclina tu cabeza.